Hablando de motor con un jurista, tenemos una frase que nos podríamos apuntar, pero no es nuestra, o sea, no es mía, para no hablar en plural majestático. Los vehículos deben servir para desplazarnos de manera racional, no para cogerlos en una gran ciudad para movernos durante 5 minutos y luego tener el problema de aparcar y de consumir y de hacer ruido y de todo. Vehículos, pero para desplazamientos racionales, por lo menos vehículos con motor. La frase era el otro día de Francisco Serrano. Hola de nuevo, Francisco, ¿qué tal?
¿Qué hay? Hola, Rafael.
Que digo yo que... ¿cuál sería su coche soñado?
Pues...
Perdón, primero, ¿cuál es el que tiene, el que ya es tangible?
Yo lo que tengo un Mercedes clase 320 y mi mujer, pues, y mi hija, que ya también tiene carnet de conducir, pues tienen un Hyundai 20. Y yo creo que el coche racional para conducir por carretera es el Mercedes, un coche automático, porque hay coches que están hechos para carretera y otros que están hechos más para la ciudad y para desplazamientos más cortos. Yo creo que los dos coches perfectamente atienden las necesidades familiares y la verdad es que estamos contentos con uno y con otro.
¿Qué características destacaría para alguien que esté pensando comprar un Mercedes E320?
Oye, yo que la ventaja que nunca había tenido yo antes es la caja de cambios automática, es una maravilla. Se nota para conducir, es la comodidad y la verdad es que tanto por consumo, porque este es diésel, para los caballos que tiene es un coche que no consume demasiado. El Hyundai también tiene un consumo estupendo, coche gasolina, pero tiene también un consumo estupendo. Yo creo que los coches hoy en general pues tienen, el tema de los consumos se ha reducido bastante, es algo que yo creo que las casas automovilísticas priman hoy en principalmente de cara al consumidor, sabiendo al precio que ha llegado a ponerse la gasolina y el gasoil, pues lo priman, ¿no? Son coches cómodos, yo creo que para el ámbito familiar, que yo creo que es el coche que sea cómodo, que sea su confortable, que tenga un buen motor, que tenga sus medidas de seguridad y que realmente pues atienda tus necesidades básicas, que yo creo que en mi caso las atienden. Pero desde luego, teniendo en cuenta eso que he dicho, que el coche, un Mercedes, desde luego, no es para cogerlo por una ciudad como Sevilla, con calles estrechas, porque no es un coche para eso. Para eso está
Para eso tienes otros Mercedes pequeños, claro.
Para
claro.
Eso tienes coche, o tienes la bicicleta, o tienes el paseo. Que esos coches no están hechos para desplazarse por un casco antiguo con calles muy estrechas, porque lo más que te puedes encontrar muchas veces es arañando pues un lateral o una esquina del coche, que eso también es muy muy normal.
Y, para la gente de Mercedes que ha trabajado tantos años en él, ¿qué nota le ponemos a ese clase E de 0 a 10?
De 0 a 10 yo sí, yo por lo menos 7,5, un 8, un notable alto sí le pondría.
Un notable alto. ¿Bici tiene?
Bicicleta sí, claro. Y además he sido muy aficionado, ahora en Sevilla menos, pero cuando yo estaba destinado en Valverde del Camino, como juez, que fue mi primer destino, en la provincia de Huelva, es un pueblo pues con un entorno natural muy bonito, en la zona del Andévalo onubense, entre la campiña y lo que es la Sierra de Huelva, pues por allí me he recorrido todos los senderos y todas las rutas habidas y por haber con la bicicleta de montaña, que es algo muy recomendable en épocas, sobre todo, que no haga demasiado calor. En la primavera y el otoño es una maravilla, pues pasear, hacer senderismo y también coger la bicicleta de montaña.
Si hace mucho que no vamos a Sevilla, ya no recordamos bien que hay una diferencia de clima, ¿eh? No tiene que ver con lo nuestro de aquí en Madrid. Hay otra cosa que me interesa.
También hace calor en Madrid, ¿eh?
Sí. ¿Carreras de motos sigue o no?
Sí, porque me encanta, sobre todo yo creo la competitividad ahora que hay, sobre todo yo creo que los pilotos españoles, y ahora se ha metido también en la pelea, aparece otra vez alguien que ya parecía que estaba ahí descartado, que es Rossi, yo creo que es un monstruo también de la motocicleta. Y aunque yo nunca he sido aficionado a las motos, nunca he tenido moto, la verdad es que la carrera, el circuito, ahora que ha sido también allí cerca de Sevilla, porque yo tengo casa en Sanlúcar y el otro día vivimos, este fin de semana, lo que es el mundo del motor, de la moto, desde Sanlúcar y Jerez, Jerez ahora querían hacerla incluso capital del motociclismo. Y la verdad es que es un mundo apasionante y esa competitividad, sobre todo ahora mismo que hay en lo que 500 en 500 centímetros es tremenda. Este Márquez, yo creo que ha traído pues otro concepto, y tenemos a Lorenzo también, que es un gran campeón. Yo creo que es que la tradición del moto, de las motos desde Nieto ha traído que haya muchísimas generaciones de buenos pilotos, y lo llevamos también en la sangre.
Pero somos un pueblo de grandísimas individualidades. Una fue Ángel Nieto, no había tradición aquí casi, estaba el gran Santiago Herrero, pero no había una estructura, ¿no? En el golf salió Severo Ballester, no se sabe de dónde, pero también salió Severo Ochoa en medicina, ¿no? Tenemos grandes individualidades.
Nadal en tenis, efectivamente, sí. Y bueno, también hemos hecho ahora mucho también en juegos de equipo, ¿no? Hemos sido campeones del mundo en fútbol, que parece que estábamos siempre condenados a la frustración. Y hemos tenido también alegrías en juegos de equipo, en baloncesto sobre todo, y en fútbol, que es el deporte, porque no vamos a ver, que les gusta mayoritariamente a los españoles.
Y luego, como colectivo, como pueblo español, tenemos un problema en la justicia. ¿Esta justicia es como la que podamos encontrar en Alemania o en Austria? ¿Es una justicia como cualquier otra del primer mundo o no?
Desgraciadamente no. Y además yo lo puedo decir desde un ámbito... Yo he sido fiscal en excedencia, he sido juez, he sido magistrado... Y soy abogado, o sea que yo ya he complementado pues todas las áreas para poder conocer desde todos los puntos de vista lo que es la justicia. Y el sentimiento que tengo actualmente, después de muchísimos años de experiencia, estamos hablando que yo saqué las oposiciones a fiscal y a juez en el año 90, o sea que estamos hablando ya de 25 años de experiencia, y mi resultado al final es de frustración. La justicia española dista de ser una justicia moderna, como la que dice de Alemania. Entre otras cosas porque en Alemania casi se triplica o cuatriplica el número de jueces que hay. Más recursos, más medios, leyes que realmente responden más a la realidad social y que realmente no suponen discriminación ni desigualdades.
Por cierto que en Alemania, por fortuna ya lejos, más lejos en el tiempo, hubo una justicia solo para algunos, una justicia solo para los judíos, que por cierto se dice siempre judíos, pero según creo recordar era... También entraban ahí los gitanos, entraban los discapacitados físicos, los intelectuales. Pero
los
bueno,
eslavos,
hubo...
incluso hasta los eslavos.
Los eslavos, sí. También. Pero bueno, en Alemania hubo hace décadas una justicia solo para algunos. Eso ha pasado en Europa.
Eso ha pasado en Europa también con Stalin, pasó en la Rusia, precisamente también hubo de purgas, entonces el que iba en contra del pensamiento único pues del Estado, pues sencillamente se le deportaba a Siberia y entonces terminaba pues con muchas veces desaparecidos sin conocimiento de qué había pasado con esas personas, porque a nadie muchas veces les interesaba. Eso no ha vuelto a pasar en Europa hasta que aquí, en España, pues han aplicado las políticas de género, donde se le aplica esa política de derecho penal de autor pues a un género masculino que supone la mitad de la población, de forma generalizada, no con carácter individualizado, sino poniendo el listón de lo que se considera maltrato a tal nivel que todo por ahí entra. Por eso no existen, por ejemplo, denuncias falsas ni denuncias fraudulentas, ¿no? Porque si una discusión misma de pareja, salvo cuando eso le ocurra a un personaje de la casta política, recuerdo cuando en su caso hubo también el señor López Aguilar, cuando le ocurra a uno de los nuestros, entonces no. Pero cuando le ocurra al resto de la población, una discusión de pareja se considera maltrato. Entonces, claro, si un padre que está reclamando ver a sus hijos, resulta que la señora manifiesta que está siendo acosada, que yo he llevado cosas así en mi despacho, se siente acosada, que se siente maltratada psicológicamente porque ese señor llama por el telefonillo o llamaba a preguntar por su hijo, si eso consideramos maltrato, pues entra todo. Si soltar una ventosidad, si decirle a una señora vete a hacer puñetas aunque tú ella le haya insultado a él previamente, pues eso se considera maltrato. Si en una discusión resulta
curioso,
que
Francisco,
la señora le agrede a él, le pega, le tiene que dar puntos de sutura en la cabeza, y ella tiene las muñecas enrojecidas porque él le ha sujetado la mano para que no le siga agrediendo, el que termina detenido es él. Y esas cosas suceden. Es que no sé, lo peor es que no se pueda ni contar, porque es que te dicen los sinvergüenzas y las sinvergüenzas que viven de las políticas de género. Eso ya lo digo, lo de sinvergüenzas y sinvergüenzos lo podría decir también, porque es que esto es otra cuestión de que nos lleva dialéctica en el tema de que incluso nos infunden a cambiar conceptos lingüísticos y conceptos de lo que es nuestra propia lengua, ¿no? Pues estos que viven de toda esta situación te niegan la mayor, o sea, te digan que esto no está existiendo, y resulta que lo peor ya en este país no es que existan denuncias falsas o fraudulentas o instrumentales para conseguir ventajas simplemente en un divorcio. No, no, lo peor es que hay muchos inocentes ya también en la cárcel.
Sí, además a la gente le queda muchos final la inocentes. Idea de que se dice que las malas de la película son las chicas. No, el malo es el sistema
judicial. No,
no,
no es el sistema judicial. Eso, no ellas, es ¿sabes? Que si en los hombres o cualquier colectivo tuviera un instrumento legal a su alcance para poderse aprovechar como se aprovechan en este país de la picaresca, en este que es el país de la picaresca desde el siglo XVI, no lo olvidemos. Ha sido siempre el país de la picaresca. Si cualquier colectivo, por el hecho ya de sentirse víctima, porque aquí lo importante es entrar en un colectivo de víctimas para poder aprovecharse, y este es el país del oportunismo. No son las mujeres, desde luego, muchas veces las que en este caso son las responsables de que haya esas situaciones instrumentales y de abuso. Es el propio sistema. Es que de las políticas de género están viviendo en España cientos de miles de personas desde el ámbito universitario.
¿De qué viven? Colegios, ¿de qué facturan o qué hacen?
Pues solamente del tema de las subvenciones a nivel europeo, las subvenciones que se están dando, para que tenían que ir el concepto para mujeres maltratadas, tenían que ser a ese concepto de mujeres maltratadas. Y no, van a asociaciones. Ese dinero no termina en las mujeres maltratadas. Se dan subvenciones, el 66% de las subvenciones que se dan de los fondos europeos y de los fondos que tenían que ir destinados a mujeres maltratadas se dan por el número de denuncias que se presentan, de mujeres que se declaran maltratadas. O sea, una señora que se declare maltratada, que incluso puede declararse maltratada con el marido ya muerto para conseguir una pensión de viudedad, que es algo ya esperpéntico, pues resulta que eso genera que haya más subvenciones. Entonces, se da la simbiosis perfecta del fraude. Una asociación, un colectivo que recibe subvenciones, sabe que mientras más denuncias se presenten, más subvenciones van a seguir percibiendo. Y a la que abusa del sistema también le dan ventajas, la renta de activa de inserción, le dan todo tipo de ventajas laborales, socioeconómicas, de todo tipo, por el hecho de declararse maltratada, que al final la que está maltratada de verdad no denuncia porque siente miedo, porque la situación de abuso generado está provocando el problema, que si de 100 tenemos que proteger a 3 o 4 que realmente están en situación de riesgo, a esas 3 o 4 que serían las auténticas que tendríamos que proteger, no las podemos proteger porque realmente hay un colectivo de abuso que están que simplemente pensando en su propio interés, en su propio oportunismo, el de ellas y de las que le aconsejan que denuncien.
En general, en la justicia, en toda la justicia española, yo me quedaría mucho más tranquilo si usted me dijera, mire, da igual que juez le toque. ¿Aquí en España, para juicios de lo que sea, da igual que juez me toque?
No. Por desgracia, eso no es así. Es que eso me he dado cuenta ahora también como abogado. Yo, como juez, quería dormir tranquilo con mi conciencia, sabiendo que me podía equivocar, porque eso siempre lo tiene que tener en cuenta la gente. Cuando tú vas a un juicio, no te puede garantizar nadie que te van a dar la razón. Pero hay casos que son tan evidentes, que son tan obvios. En justicia, lo obvio no se tiene que probar. Pues aquí tienes que probar lo obvio, y incluso probando lo obvio, te quitas la razón.
Y en filosofía, porque eso viene de la navaja de Ockham, eso es de antes, ¿eh? Es decir, por definición, cualquier afirmación hay que probarla. Negación, no. Yo digo, esto no es tal. Mientras no se demuestre lo contrario, pues es no. Pero afirmaciones antes había que probarlas. Ahora en eso del género, ¿no? En general...
No, aquí se invierte la carga de la prueba. Incluso no te dejan probar muchas veces situaciones que son obvias.
En cuanto a la parte que nos toca aquí, a la prensa, a esta historia de que se cuentan las cosas al revés, de que Orwell dijo primero, que saben que vivió aquí, luchó en nuestra tierra, primero dijo la prensa conservadora miente, cuando estuvo aquí ya dijo la prensa conservadora y la de izquierdas mienten, y lo tercero que dijo fue, pero lo único que he visto en España ha sido ocurrir blanco y publicar negro. Eso ya en los años 40. Aquí, por ejemplo, cosas que se cuentan, espero que esto no os cueza mucho, hagámoslo de la manera más aséptica posible, porque la gente se enfada mucho, ¿no? Pero lo de la señora Carrascosa, ¿se ha contado bien o al revés?
Se ha contado.
¿Qué se ha contado y qué pasó?
Se ha contado al revés.
¿Qué pasó?
Brevemente, es una señora, dentro de lo que es la legislación internacional, está lo que se llama el secuestro internacional de menores. Entonces, una señora que está condenada precisamente por un secuestro internacional, porque se llevó a su hijo, cuando en Estados Unidos, que también tienen como democracia muchas carencias, estas cosas se las llevan en serio. Oiga, usted trae el niño a su padre, que tenía que estar aquí con su padre en Estados Unidos, usted va a prisión. Pero es que incluso ese padre que se le ha puesto como un monstruo, ¿por qué? Porque lo ha dicho ella. Es que aquí cualquier señora o alguien te pone como los trapos y te descalifica, te dice que eres un asesino o un abusador o lo que sea, y tú ya con eso estás condenado. Yo tengo una señora que, por ejemplo, que un señor, que un asunto, voy a ver un día de esta semana probablemente, o veré a los familiares en este asunto, que decía, su verdad no es su verdad, es la verdad absoluta. Y condenado porque lo que diga una persona, que en este caso una mujer, que en este caso lo de las mujeres, te condenan. Pues lo que diga esta señora de que este hombre es malo, la prensa se lo cree, no contrasta esa información cuando este hombre incluso estaba diciendo que quería que esa mujer saliera en libertad porque ya que no tenía padre, por lo menos que su niña sí tuviera también una madre. Que se estaba quedando huérfana de padre y de madre por la tozudez de una persona que con tal de que su hija no tuviera padre, era capaz incluso de seguir en prisión. Eso es algo muy grave, o sea, eso descalifica precisamente a esa persona y aquí se cuenta al revés. Se cuenta lo contrario.
No, aquí se contó que la justicia de aquí de España le había dado la razón.
Bueno, pero es que la justicia de Estados Unidos realmente dijo que aquí, si ese padre nada más que quería ver a su hija. Vamos a olvidarnos del fondo de la cuestión internacional de competencia, que eso la gente no lo va a entender. La cuestión es que simplemente es un padre que quiere ver a su hija y una madre que se niega que ese padre vea a su hija. Que eso se llama alienación parental, otra forma de maltrato emocional que está reconocida.
Pero nunca olvidamos lo ideológico, hasta el punto de que la misma alienación parental al final se ha convertido en un concepto. El que uno de los cónyuges, el que sea, vuelva al crío contra el otro, se ha convertido en una cuestión ideológica.
Pero es una cosa obvia, es otra cosa. Es que es una, a nivel internacional, nadie discute esa sintomatología. Lo que se discute es si eso puede tener carácter de trastorno psicológico, psiquiátrico, para incluirla en el DSM-4, en el DSM-5. O sea, en el manual diagnóstico. De enfermedades psiquiátricas, sea o no enfermedad o sea trastorno. Eso, sintomatología, la sufren muchos niños por parte de padres y de madres. O sea, que es que también aquí ya no es una cuestión ya de sexo, es cuestión ya de que el progenitor que tiene capacidad de alienar porque está más tiempo con el niño, de manipular afectivamente ese niño para que odie al otro progenitor, al final convierte a ese niño en huérfano de padre o de madre. Y esa es una realidad que se está viendo y que los jueces en España no saben atajar porque es que se les dice que eso no existe.
No como
jurista. Se niega lo obvio.
Estamos hablando con Francisco Serrano en Marcha Onda Madrid. Hemos empezado hablando de coches y al final de la vida. No como jurista, sino como ciudadano o como intelectual, como cuestión de concepto. Me gustaría saber su opinión sobre una palabra y lo que representa. A mí me parece que, concepto de familia, la derecha parece querer apropiárselo, como si solo la derecha tuviera familia, y una parte de la izquierda, al menos la izquierda marxista, lo combate activamente, combate el concepto de familia. Creo que, bueno, porque si me dejan sin familia, pues dependo del Estado, simplemente por eso, ¿no? Usted me dirá si hay otra interpretación, pero ¿qué pasa con el concepto de familia? Es una pelea constante esto.
Es una pelea constante de cara incluso de esa ideología de género que se nos está intentando imponer. La ideología que yo creo que, como todas, se pueden respetar, pero que es una ideología inmoral, que realmente lo que está detrás de todo ello es eliminar el propio concepto de familia. Es un concepto que realmente tiene un trasfondo marxista y de la izquierda, y no es cuestión ya que de la derecha quiera apropiarse del concepto de familia. Es que es una cuestión ya no es de derechas y
pero yo luego
Rafael,
veo en la calle a todo el mundo estructurado en familias. Unos y
claro,
otros,
porque
rojos
es que
y azules
la familia es la base del tejido social. Es la esencia del tejido social, lo que estructura el tejido social, lo que realmente está impidiendo que esta sociedad no se haya descompuesto o se esté descomponiendo a un ritmo más lento de lo que marcaría el propio ritmo de corrupción que existe en este país, porque es un ritmo de corrupción global. Pues lo que está frenando esa descomposición es la propia familia, la propia estructura de padres, madres, de familia, incluso ya no solamente el núcleo de la familia con los hijos, sino también los abuelos, la familia extensa. Ese núcleo de familia es el que se quiere cargar un concepto ideológico que quiere, que en base a decir que en una sociedad de patriarcado, la mujer en familia es una esclava sexual y una esclava del marido, de la pareja y del hombre. Por eso no podemos vivir unas relaciones de respeto y de amor hombres y mujeres. Tienen que ser relaciones de visceralidad, de odio, donde decía Kate Millett, que es una de las filósofas, de las pioneras en esta filosofía de género, que el hombre, la mujer que se está acostando con su compañero, con su marido, se está acostando con su enemigo. Entonces, un concepto donde hombres y mujeres somos enemigos, donde hemos pasado de la guerra, del concepto marxista, de la lucha de clases, a la lucha entre el sexo masculino y el sexo femenino, nos lleva, nos aboca a la desaparición de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Porque la familia es el concepto, el núcleo, donde además se produce el amor. Y de ese amor nace también los niños. Que es también otro concepto que la ideología de género detesta, que es la maternidad. Si apostamos por la desaparición del concepto de maternidad, de familia. Si apostamos por el aborto libre, como también se apuesta, así, como un concepto que realmente el derecho a la vida, el del no nacido, es como si algo que está prima el derecho de las mujeres. Primas, hay que poner ese conflicto de derechos, siempre teniendo en cuenta que el derecho de no nacido es un derecho que también hay que respetar. Pues si ese cúmulo de circunstancias las ponemos sobre la mesa, al final, dentro de 25 años, España como civilización, como sociedad, habrá desaparecido porque no nacerán niños, hombres y mujeres, odiándonos, no respetándonos. ¿Cuántos hombres que han sufrido una denuncia instrumental o una denuncia falsa? Dicen, yo más relaciones de pareja, yo casarme otra vez, yo tener otra mujer, no. Yo miré, en todo caso, alguna relación sexual ocasional y esporádica. Pero yo no voy a vivir más con una mujer y tener hijos para que después me los quiten, me estigmaticen, me llamen maltratador, mal padre. El concepto de padre en España está en declive absoluto. El homo paternis en España está en vía de extinción porque se quieren cargar a la figura del padre. Y los niños, en su infancia y adolescencia, como principio, como referente de autoridad y de apego, necesitan también tanto a su madre como a su padre. Pues no, el padre tiene que desaparecer de la vida. El padre tiene que ser un ser periférico que se limite a pagar pensiones, en su caso, a procrear, a proveer a la familia, como en el Neandertal.
En lo ideológico de nuestra sociedad destaca mucho esta otra paradoja también. Hacer apología de lo nazi es un delito que está en el Código Penal. Afortunadamente, por si a alguno se le ocurría, pero está ahí. Pero luego yo puedo ir por la calle o presentarme a las elecciones diciendo, no, yo como soy comunista, o sea, decía alguien en Internet, la única diferencia entre nazis y comunistas es que los primeros no disimulan sus intenciones. Pero sí puedo decir y hacer apología de ser comunista en 2015.
Bueno, y es que muchas veces lo que pasa es que cuando se dice de hablar de la memoria histórica, lo que pasa es que lo que no tenemos es historia, conocimiento de la historia. Memoria histórica, ¿qué es la memoria histórica? La memoria histórica supone conocer la historia en todas sus dimensiones. Y conocer, si nos retrotraemos a épocas pues muy, muy, muy trágicas de la historia española, como la Guerra Civil, hay que conocer toda la dimensión de esa tragedia nacional. Y si conocemos lo que es el nazismo, también conocer lo que supuso el estalinismo. Ten en cuenta que el poder político que más muertos ha causado durante el siglo XX no ha sido el nacionalsocialismo alemán, fue el estalinismo. Las purgas de Stalin causaron más muertos civiles que incluso los nazis. Las fosas de Katyn no fueron los nazis.
Sí, en Polonia, sí. Y además, no solo es en Rusia o Unión Soviética, Rusia barra Unión Soviética, porque claro, si cuentas 55 quizá millones de muertos, ni se sabe lo que cuentas, o Senichin y tal, pero en China, introducción del comunismo, 70, 80, también. 90 millones de muertos.
En China.
La vida destrozada de tantas familias en Camboya,
en
media Alemania.
En Camboya. En esos genocidios, yo digo que las dictaduras, al final, son reprobables, sea su origen el que sea. Y realmente
no veo víctimas, esa idea no la veo tan asumida aquí, ¿eh? No, depende del origen, depende del color siempre.
Pues es que eso es lo que realmente aquí partimos de etiquetas y de estereotipos que realmente no se responden en absoluto con
contaba
la realidad,
hace tiempo Gabriel
Albiá, hay mucha ignorancia.
Contaba Gabriel Albiá que cuando cayó el señor Monedero en un artículo en ABC que era interesantísimo, recordaba cómo han caído otras personas que han caído en desgracia en partidos estalinistas como este, como Podemos, ¿no? Morían. El Partido Comunista Francés es una historia de crímenes, el español también, el de la Unión Soviética también. Y él decía, bueno, el señor Monedero puede seguir regando su jardín o algo así. Le ha ido bien.
Porque son personas que en el fondo, Rafael, no permiten otra forma de pensar distinta a la suya. La libertad supone que tú puedas pensar lo mismo que yo. La libertad de expresión, entre otras cosas, es poder decir lo que otras personas no les gusta oír. Que yo comprendo que yo diga cosas de mi libertad de pensamiento, dentro de lo que yo de opinión, que es un derecho constitucional, que podré expresar aquí en la radio o donde sea, donde por supuesto que no suponga promoción ni de la violencia, ni de nada ilícito, pero es mi pensamiento. Y estoy promoviendo yo lo que yo creo es una cultura de la coherencia, de lo que es el sentido común, lo que es la decencia. Eso no se puede hablar. Pues estas personas no, porque como tú piensas de forma distinta a la que yo pienso, tú te conviertes en enemigo de la checa, tú te conviertes en enemigo de comisariado político y entonces ya sabes que en el fondo estás en contra de mí por no pensar exactamente igual que yo. te conviertes en enemigo de eso.
Por cierto, que hablando del sentido común, parece claro que los científicos, los técnicos tienen claro que hoy en el automóvil el sentido común es el híbrido. ¿Ha probado un híbrido? ¿Le apetece probar? ¿Qué le parece?
Sí, sí, el híbrido. Oye, es curioso también que son coches que realmente, para sobre todo en la ciudad, son muy 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 útiles, porque el consumo se reduce muchísimo. En Sevilla puedo asegurar que prácticamente la plantilla de taxis de Sevilla, el 80% ya son híbridos. Funcionan ya, sobre todo de la casa Toyota, que sacaron el Auris, un coche que ha ido muy bien. Es un coche que realmente los taxistas están ya, empezaron con el tema del butano, lo del gas y las cosas. Ahora mismo con los híbridos es la solución. Coches además que tienen mucha menos contaminación, tanto acústica como de gases, y yo creo que es el coche que, si el día desarrollaran un híbrido que tuviera más potencia el motor, incluso más capacidad, más autonomía, yo creo que podría ser el futuro, si no como el complemento muy serio a lo que es
fíjese
la
gasolina. Fíjese que lo que le voy a decir, usted no se ha metido en este mundillo tanto como yo, pero el otro concepto, el de eléctrico, híbridos de estos tiene potentísimos y con mucho, con autonomía absoluta, ¿no? Pero siempre que se reposte en Toyota y en otras marcas. Pero en cuanto al eléctrico, también es ideológico el concepto. ¿Por qué se lo digo? Porque cada vez que sienta uno aquí un político, un concejal o quien sea, le dice, ya, cómprese un eléctrico ya. No, me pone usted primero la red de recarga completa. Claro. Y luego ya me compro el eléctrico. Es decir, el constructor ha hecho su trabajo. Hay 7 u 8 marcas con eléctricos magníficos. Pero la administración no. Es que faltan puntos de recarga.
Claro.
Pero es ideológico, cómprenselo ya porque, ¿sabe por qué? Me lo dice, el político actual dice, porque si lo hace usted ya mañana, yo quedo como el impulsor del eléctrico. Yo soy lo verde, yo soy lo ecológico, ¿no? Y esos son votos también.
Sí, pero que es que lo que pasa es, en Sevilla ya se ven algunos parkings donde ya empieza a verse algún punto de esto de eléctrico, pero que son muy pocos, ¿eh? Ahora, el híbrido yo creo que eso sí. Lo que pasa es que por precio no lo sé, pero todavía sube el precio con el híbrido con relación a un coche de gasolina.
Hay que echar cuentas siempre, claro. Hay que echar cuentas, claro. Francisco Serrano, un placer. Hemos hablado de lo divino y de lo humano, de todo, ya ven, no solo de la gasolina. Y lo recibiremos otro día por aquí cuando se desplace. Hemos aprovechado estos días últimos que estaba en Madrid. Gracias, don Francisco.
Pues muchísimas gracias, Rafael, por haberme dado esta oportunidad de estar aquí de nuevo.